Información nacional a partir de este momento, envolviendo en sí.
Sí, porque ayer se dio a conocer algo muy esperado. Se viene la ronda de negociación colectiva, una nueva ronda de negociación colectiva, y el gobierno dio a conocer los lineamientos para esta ronda, que va a ser la séptima de la ronda del Consejo de Salario. Se dio a conocer los lineamientos, las pautas oficiales en cadena nacional de radio y televisión, donde estuvieron participando el ministro interino de Economía, Pablo Ferreri, y el ministro de Trabajo, Ernesto Murro. El motivo fue para comunicar entonces estos lineamientos de la nueva ronda de negociación. Decíamos que era la séptima, pero primero Ferreri arrancó explicando cómo se desempeñó y cómo fueron los salarios en la anterior ronda de negociaciones, la sexta.
Este año Uruguay atravesará la instancia de negociación salarial más importante de su historia. Y esto es algo que nos importa a todos. Es por ello que en esta instancia queremos comentarles los lineamientos que propone el Poder Ejecutivo para la séptima ronda de consejos de salarios. En primer lugar, en lo que refiere al análisis de la sexta ronda de consejos de salarios, la evaluación que se hace por parte del Poder Ejecutivo es muy positiva. Ello porque se han conseguido los dos objetivos fundamentales. En primer lugar, preservar y mejorar los ingresos reales de los trabajadores del Uruguay. Y en segundo lugar, que ello vaya de la mano con un descenso sostenido y constante de la inflación.
Volviendo en sí, una colación informativa.
Ahí teníamos al ministro interino de Economía, Pablo Ferreri. Ferreri después se refirió al contexto actual del mercado de trabajo de la economía uruguaya. Reconoció en este punto que hay dificultades para mejorar el nivel de empleo.
Desde el 2005 a la fecha, la economía uruguaya no ha parado de crecer, pero en estos momentos plantea dificultades para crear y mantener los niveles de empleo. Por ejemplo, si bien permanece en niveles históricamente altos, la tasa de empleo mostró un descenso en los últimos 3 años.
Parecia que ia ser gajo fixe, mas não. Fiquei de pagar uma mista, mas não. Fiquei mais interessado em proteger o meu quinhão do que de pagar o comer. Eu sei que isto pode ser duro, mas não. Não vou hipotecar o meu futuro, senão. Como é que eu tenho casa para viver e conviver? Eu tenho que ganhar o meu dinheiro. É o dinheiro. É só dinheiro. Eu faço tudo por dinheiro. É o dinheiro. Dinheiro. Eu faço tudo por dinheiro. Fazemos tudo por dinheiro. Às vezes até como migalhas atiradas por uns quantos canalhas.
Bueno, estamos escuchando al DJ brasileño Peseta.
Peseta.
Se lo recomiendo, muy interesante, ¿eh? Un DJ que mezcla la electrónica con el pop y el rap.
Sí, señor. Una P y una Z para que nadie se confunda con la vieja moneda española, ¿no?
Exactamente. La peseta, que poco vale, peseta.
Ya a esta altura.
Bueno, escuchábamos las palabras de Ferreri. Él marcaba que estamos en un contexto, bueno, que hay que tener en cuenta. Llama la atención porque hace 3 años el mercado de trabajo muestra algunas dificultades y se mostraba el nivel de descenso de la tasa de empleo, cómo ha bajado a partir del 2014, ha venido bajando continuamente, pero bueno, eso algo a tener en cuenta que se va a tener que tener en cuenta a la hora de negociar esta séptima ronda de negociación.
Sí, a respecto de esto, bueno, luego habló el ministro Murro, dio a conocer los nuevos lineamientos que, bueno, que dan a este nuevo Consejo de Salario acuerdos o convenios que serán mínimo a 24 meses, sostuvo el ministro, con ajustes semestrales.
Acuerdos o convenios que sean como mínimo a 24 meses o a 30, pueden ser más, y que tengan ajustes semestrales cada 6 meses. En caso que las partes, empresarios y trabajadores, se pongan de acuerdo, podrán hacerse ajustes anuales. Y ahí estamos proponiendo, teniendo en cuenta que queremos y podemos, como lo hemos hecho, seguir bajando la inflación, comenzar con el primer año con aumentos del 6,5%, 7,5% y 8,5%, como ustedes pueden ver en la gráfica, para los distintos sectores que puedan calificarse.
Para esta ronda de negociación, el gobierno estableció, al igual que la ronda anterior, tres tipos de sectores.
A ver.
Un sector denominado en problemas, otro sector denominado medio y otro sector denominado dinámico, que son aquellos sectores que están en mayor progresión en la economía uruguaya. Y para los tres sectores estableció aumentos distintos. Para el sector en problemas, el primer año, un aumento de 6,5. Para el sector medio, el primer año, un aumento de 7,5. Y para el sector dinámico, el primer año, un aumento de 8,5. Básicamente, un punto porcentual, uno por arriba del otro.
Recordemos que esto es la propuesta del Poder Ejecutivo, digamos, el contexto que quiere llevar a la ronda de negociación. Veremos después a dónde llega esa negociación.
Tal cual, es exactamente como así, Gustavo. Esta es la pauta que da el Ejecutivo. Después se tienen que sentar trabajadores y empresarios a negociar estas pautas salariales. Recordemos de todas formas lo señalaba Milton Castellano del Instituto Cuesta Duarte de PITCNT, el 80% de los sectores en la ronda de negociación pasada se ubicaron en el sector medio de la economía. O sea, la gran mayoría están en el sector medio, que como decíamos establece para el primer año un aumento de el 7,5%. Después los aumentos van decreciendo, se bajan un punto porcentual en algunos casos, pero bueno, lo que hay que tener claro entonces es que son 6,5, 7,5 y 8,5 para el primer año según el sector donde se encuentre.
Y habrá que tener también en cuenta el comportamiento de la inflación, que es uno de los factores que podrá también hacer variar estos parámetros.
Exactamente. El Poder Ejecutivo entonces propuso incrementos adicionales, además es importante decirlo, para los salarios que están más sumergidos. Esto es una noticia esperada porque los salarios que estén 25% por encima del salario mínimo nacional, o sea, para los que ganen casi 17.000 pesos, 16.700 pesos, bueno, en estos casos los aumentos van a tener incrementos, va a ser 1%, 2% o 2,5% a por arriba de lo que le venimos diciendo. Esos son los incrementos que estableció para, bueno, estos salarios que están realmente sumergidos, gente que gana muy poco, ¿no? 16.700 pesos.
Con respecto a lo que decía Gustavo, que planteaba Gustavo de la inflación, el Poder Ejecutivo estableció un correctivo. Un correctivo que se establecerá a partir de los 18 meses de la vigencia de los, bueno, de los acuerdos que se logren, ¿no?, entre trabajadores y empleados.
Sí, señor, y empleadores, y otro correctivo al final del periodo.
Sí, el tema de la inflación es, la verdad que es una discusión amplia. El PITCNT ahí no está de todo de acuerdo porque lo que ha pasado, se ha desindexado los aumentos salariales de la inflación. Es decir, son aumentos nominales que, si bien tienen correctivos, como decía Alejandro, no están atados específicamente a la inflación. Era algo que pedía el Instituto Cuesta Duarte, el Instituto del PITCNT, pedía que se indexen los salarios a la inflación, además de tener, obviamente, alguna suba por encima de la inflación. La otra cuestión donde hay diferencias, en principio, esto... como el puntapié inicial para la discusión.
Acá empieza la negociación.
Exactamente. Es el salario mínimo nacional. El gobierno estableció que el salario mínimo nacional tenga aumentos semestrales, a diferencia de como se hacía antes, que eran aumentos cada año, y que en enero del 19, en enero del año que viene, cuando se ajuste el salario, pase a ser de 15.000 pesos el salario mínimo nacional. Que es algo en lo que difiere el PITCNT. Vamos a escuchar lo que decía Daniel Olesker del Instituto Cuesta Duarte, que señalaba que ellos consideraban que el salario mínimo tiene que estar en 16.500 pesos.
Para que el salario mínimo nacional sea la mitad de la línea de la pobreza, debería tener un valor del entorno de 16.500 pesos. Hoy es 13.300 y algo, una cosa así. O sea que estaríamos un 20% por debajo. Por lo tanto, la propuesta que se hace es que la próxima fijación del salario mínimo, que es el 1 de enero del año que viene, este salario mínimo se lleve a media línea de pobreza, o sea, al entorno de 16.500 pesos.
Gerardo, habla Edwin.
Con el almuerzo como horizonte.
Quiero saber sobre el tema de la ensalada.
Seguimos volviendo en sí.
Por favor, llámame. Chao.
Bueno, 16.500 pesos es lo que señala el PIT-CNT como salario mínimo, reiteramos.
Es interesante, primero, hay mucha gente que gana un salario mínimo, sí, claro, en muchos empleos.
Sin duda.
Eso es un hecho. Y el otro hecho es que también, para muchos efectos, el salario mínimo es una unidad de medida. Se utiliza como
sí, como piso.
Como piso y como, claro, como unidad de medida, más que como realidad, según cómo le vaya a cada uno en la cuestión salarial, ¿no?
El que se expresó de la misma manera es obviamente el director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellanos, que dijo que estos 15.000 pesos que plantea el gobierno están lejos de lo que ellos proponen.
Por ejemplo, es positivo que el salario mínimo lo lleven a 15.000 a fin de año, pero está lejos de la aspiración que nosotros planteábamos, que estuviera a 16.500. Se plantea que los salarios sumergidos, que era otra de nuestras preocupaciones, sea el 25% arriba del salario mínimo. Es decir, trabajadores que ganen menos de 18.000 y pico de pesos por mes. Entonces esa franja de trabajadores sumergidos es una franja escasa. Nosotros aspirábamos que hubiera una franja de salarios sumergidos por lo menos de 20.000 pesos líquidos a partir de ahí hacia abajo. Eso se llega, todavía falta para llegar a eso. Entonces son lineamientos que en algunas cosas contempla, en otras nos preocupa también, por ejemplo, de que en los ajustes salariales se mantenga el IPC, cosa que es positiva. Pero la economía está creciendo, a más de un 3%. Entonces la pregunta es, ese crecimiento de la economía, ¿hacia dónde va si solamente los salarios se van a ajustar por la inflación o por no pérdida del salario? Entonces nos preocupa que ese crecimiento de la economía llegue a los trabajadores.
Bueno, y por último, respecto a la inflación, que es un tema importante a tener en cuenta, que la inflación es como un impuesto, digamos, o una forma de quitarle el salario, sobre todo, que afecta a las personas que llegan justo. O sea, las personas que llegan justo a fin de mes, si todos los meses, cada vez, su costo de vida le sale más, su salario real
va bajando.
Claro. Exactamente. Y bueno, recordemos que a febrero, cuando cerró febrero, se conoció el dato de la inflación anualizada, o sea, en un año, hacia febrero del año pasado, y la inflación dio de 7,09%. Que el dato es interesante o es importante y abre alguna luz de alerta, porque es la primera vez en 11 meses que la inflación se va del rango meta fijado por el gobierno, que está entre 3% y 7%. Estuvo en 7,09.
Claro, se fue ser un punto,
se fue un poquito.
Punto 0,9, ¿no?
Sí.
Tampoco bien. Es.
Me gusta la expresión para usarla en otros ámbitos de la vida. Te fuiste del rango meta.
Te fuiste.
Está bien.
Y sí, sí, sí.
Una
sí.
Remera que diga, te fuiste del rango
meta. Es la manera.
Conviviendo con un economista o una economista, ¿no? Te fuiste, la verdad, te fuiste.
Una sutil manera de decir que mordiste la banquina.
Exactamente. Sí, sí, sí. Pegaste un banquino.
Venía 11 meses la inflación controlada, o sea, dentro de este rango meta, y a febrero se pasó 7,09. Las divisiones que más incidieron en este aumento de la inflación a febrero fueron alimentos y bebidas, impulsado en gran parte por los precios de legumbres y hortalizas, y la educación, los precios de la educación privada, y la vivienda, el alquiler y el supergas es lo que influyó entonces en este aumento de la inflación, que hay que tener en cuenta ahora que se están discutiendo la nueva ronda de negociación colectiva.